COPE Coruña.
Estar informado.
Inditex será una de las empresas que más van a ayudar al crecimiento del Producto Interior Bruto y al empleo para evitar la recesión y crear un modelo económico sostenible y digital, según recoge el estudio Advice de Éxito Empresarial. El estudio detalla que las soluciones para volver al crecimiento económico e impulsar la creación de empleo pasan por la digitalización, la economía circular, la transformación digital en materia de productividad y competitividad, un impulso del comercio mundial, la mejora de la cadena de suministro y de logística y el crecimiento inclusivo. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y los skaters coruñeses piden al ayuntamiento que se les escuche y se les tenga en cuenta a la hora de poner en marcha o mantener las infraestructuras destinadas a ellos. Noel Abao.
Más de 1.000 personas forman parte del colectivo de skateboarding en A Coruña. Muchos son niños y adolescentes que forman parte de escuelas de skate que en la ciudad tienen gran aceptación. Lo del patín no es solo una afición, es un deporte olímpico en el que somos referencia, según recuerda Gabriel Amado, portavoz del colectivo.
Este colectivo y este deporte piensa que ahora es deporte olímpico, y durante todos los años A Coruña siempre ha sido una referencia, incluso a nivel España, en temas de skateboarding. ¿Qué pasa? Referencia en cuanto a colectivo y nivel de skateboarding de pues, personas que patinan en Coruña. Hay gente que pues, ha estado siendo como un deportista de élite para diferentes marcas, pero sí que es cierto que La Coruña siempre ha sido pues quizá una de las ciudades más deficientes de toda España en cuanto a instalaciones, ¿no?
Y ahí está el problema. Hay demanda, pero no hay apenas lugares para practicar skate. En la ciudad son dos los espacios municipales para hacerlo, la pista de Rosales y la de Irís, construidas en 2004 y 2013. Espacios públicos completamente abandonados por el ayuntamiento.
Sí, ahí tenemos Irís y Rosales, y que es cierto que Irís pues, es de 2004 y Rosales es de aproximadamente 2013-2014, pero hay que darse cuenta de una cosa, y es que las instalaciones públicas necesitan mantenimiento. Entonces, esto no es una petición de, ay, a ver si me... No, es que el ayuntamiento está obligado a reparar y mantener el mobiliario público, ¿no?
En Os Rosales, desde 2004, no ha habido mantenimiento del espacio. El colectivo lo ha pedido reiteradamente e incluso en una respuesta escrita, el ayuntamiento negaba deficiencias que cualquiera puede constatar.
Bueno, actualmente la pista de Los Rosales está dentro del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del contrato municipal, cosa que cuando llegamos no estaba. Y no se tiene, porque se pidió, no se tiene constancia registrada de incidencias relevantes en la pista. O sea, yo de verdad que creo que nadie que vaya allí, no puede haber nadie que vaya allí y afirme esto, en mi opinión, en realidad es la de otros. Es que llegas allí, unas grietas en el suelo, arbustos en el medio, o sea, una pista es como si encuentras, no sé, un trozo de árbol en medio de un campo de fútbol, ¿sabes? Y va gente allí del ayuntamiento a tomar nota, pero lleva yendo no sé cuánto tiempo, pero no hacen nada. Nosotros propusimos eso, seguro que no nos escucharán, como siempre. ¿Cuál es la solución para ahí? Ahí hay que poner una capa de hormigón pulido con cuarzo y que aguante otros 4 o 5 años, con suerte, y ya está. Pero no se hace. No interesa. No, lo que se hace es otras cosas, y normalmente lo que se hace, cuando hacen algo en un barrio, también está habiendo muchas quejas de que no se cuenta con los colectivos del barrio.
Y en Airis, el propio colectivo de skate presentó un proyecto de mejora realizado por un arquitecto de referencia en estas infraestructuras. Pero el ayuntamiento no deja de darles largas, pese a aceptarlo. Dan de plazo máximo hasta junio de 2023 para una respuesta.
Que si vas a hacer una instalación de cemento en un lugar que es húmedo, como es Galicia o como es Coruña, se va a deteriorar. Y si aún por encima no me lo mantienes, entonces va a ser de piedra y yo creo que va a ser un avance sustancial y que va a ser una referencia. ¿Qué pasa? Este proyecto se entregó a finales de 2021 por parte del arquitecto, que también patina, pero que es un profesional, ha hecho más de 40 sitios en España, nosotros fue el que propusimos, y ojo, y el ayuntamiento accedió a esto. O sea, que con eso bien. ¿Qué pasa? Que lleva 10 meses parado, tenía que haberse presentado en abril, pues presupuestos y no se hizo. Y luego están ejecutando otros dos proyectos que no han consensuado con el colectivo, como Stoves y Susan.
Y mientras se anuncian dos espacios de skate para el que ni se les ha consultado y que temen que no vayan a cumplir las condiciones mínimas para la práctica del deporte en la Plaza José Toubes, al lado de Cuatro Caminos y en Xuxan. La Marea también había planteado lugares para patinar en las naves de 1 metro sidero, pero nada más se sabe. Al colectivo de skate les duele que no se cuente con ellos para actuaciones que les afectan directamente, pero también se ha dado la paradoja de que para pedir mejoras de instalaciones públicas se les haya derivado de forma sistemática a los presupuestos participativos, como si el mantenimiento no fuese responsabilidad municipal.
Bueno, un compañero mío, quien lo llevaba en su vida desde 2015 hasta 2020, ha estado llevando los presupuestos participativos. Bueno, lo que le decía, no, llévalo a presupuestos participativos. Es como si tú tienes una carretera con tres boquetes y dices, no, hombre, llévalo a ver si la gente te vota, que lo arreglemos. No, mira, es que es tu obligación, no te equivoques. Es lo que te quiero decir, no es una petición de ponme esto aquí para que quede más bonito.
También denuncia Gabriel las trabas para poder tomar la palabra en el pleno municipal, con la denegación del escaño ciudadano en dos ocasiones. Llevan años pidiendo estas cuestiones y ahora temen que las elecciones y un posible cambio de gobierno suponga partir de cero de nuevo.
Y se han aprobado dos licencias a sendas grandes empresas en nuestra ciudad, casi 2 millones para ampliar Shohuadenco y 1.200.000 para mejoras tecnológicas en la refinería de A Coruña. 1:26, echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 21 de octubre y un 21 de octubre de 1983 se inauguraba el primer Festival Internacional de Jazz Cidade de A Coruña. En 1979 moría Chacho, leyenda deportivista. En 1928 se concluía la obra del Observatorio Meteorológico. Hoy celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía y 97 años hubiera cumplido hoy Celia Cruz si no hubiera fallecido hace ya casi 20, en 2003.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y hoy se estrena Unicorn Wars, la última película de animación del coruñés Alberto Vázquez, que acaba de arrasar en el Festival de Sitges.
La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello.
¡Muerte! ¡Muerte al unicornio! ¡Muerte al unicornio!
Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo.
Es que la cama está súper mojada.
Precisamente, Capitán Hocicos. Son perfectos. ¿Reclutas? Hoy es un día muy especial.
Por fin soy soldado.
¡Hermanito!
Los actos tienen consecuencias.
Se trata de una fábula distópica que cuenta la guerra de un ejército militar de osos amorosos para erradicar los unicornios, una película transgresora de animación para adultos que se puede ver en los Cantones Cines desde hoy en sesiones a las 4 de la tarde y a las 5 entre semana. Te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Ninguna en esta jornada en la ciudad. Lo más cercano, ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, esta tarde, delante del Ayuntamiento de Cambre, tendremos ahí una unidad móvil de 4 de la tarde a 9 de la noche, y en Sada, delante de la Casa da Xuventude, ya tenemos ahí aparcada una segunda unidad móvil que va a estar una horita más hasta las 2:30, pero que también va a continuar de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que si pueden en estos días se acerquen a donar sangre para intentar regularizar esas reservas de estos dos grupos sanguíneos. En las últimas horas fallecía un hombre de 79 años con COVID. Las personas con coronavirus en el área sanitaria siguen aumentando. Rondamos a día de hoy las 540. El Sergas registraba casi 60 nuevos casos en 24 horas. Las hospitalizaciones superan las 60. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
We'll be right back.
COPE más Coruña.
Estar informado.
A la 1:30 te cuento que caminamos hacia esas nuevas elecciones municipales de las que conocemos los candidatos de los principales grupos políticos. Miguel Lorenzo por el Partido Popular, Inés Rey, que repite por el PSOE, al igual que Francisco Jorquera por el BNG. Pero lo que estaba más en el aire era quién sería el candidato o candidata de Marea Atlántica, ya que ninguno de los actuales componentes seguirá. Pues ya se ha deshojado la margarita. Xan Xove será su candidato, es el único que ha presentado su intención de concurrir al proceso interno del partido y tiene el apoyo expreso de Xulio Ferreiro. Xove fue diputado por En Marea, es funcionario de Correos, sindicalista y mucha gente lo conoce por su faceta musical gaiteiro del desaparecido grupo Bravú Os Papaqueixos. Anuncia que cuenta con un equipo del que no se conocen aún los nombres, los dará a conocer este domingo después de que el arbitraje confirme que todo está correcto. Entre el 5 y el 7 de noviembre los militantes de la Marea votarán el orden de la candidatura. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Todo indica que la Marea y Podemos se van a presentar por separado a las elecciones. Mañana la concejala Isabel Faraldo dará a conocer la candidatura resultante de su proceso interno. Y en toda esta división de la izquierda todavía queda saber si habrá movimientos locales por parte de Sumar, el movimiento de Yolanda Díaz. 1:32 minutos, escuchas Mediodía COPE. Y hoy ya lo hemos dicho, celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía y nunca tan necesitados de celebrar eso con el alto precio que tiene la energía actualmente. Precisamente esta jornada el precio de la luz sube un 24% hasta los casi 106 euros megavatio hora. Es el segundo día consecutivo en el que no se aplica el tope al precio del gas porque no supera ese tope marcado de 40 euros megavatio hora. Se ha quedado en casi 32. El precio máximo de la luz se va a registrar hoy entre las 9 y las 10 de la noche, pero también los carburantes continúan al alza. Se han encarecido hasta un 5%. Con este escenario sobre la mesa, se hace más que necesario para nuestros bolsillos ahorrar energía para no pagar tanto. ¿Y cómo? Pues le preguntamos a Eugenia Mariño, técnico de consumo de Adicae. Eugenia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y estáis notando, Eugenia, que os están preguntando más, os están haciendo más consultas sobre estos temas?
Sí, indudablemente que sí, la verdad. Cada vez hay muchas más consultas sobre estos temas.
¿Y qué es lo que más les preocupa a los consumidores? A las personas que se acercan a consultaros, ¿cuáles son esas dudas o esas consultas que os hacen?
Sobre todo si estamos hablando de temas de energía, pues sobre todo más concretamente pues con respecto a la factura de la luz, de pues el famoso tope al gas, ¿no? Que aunque estos días no se aplica, pero sí que ha aparecido últimamente las facturas de los consumidores. O pues muchas personas que antes pues tenían unos consumos muy bajitos y ahora las facturas se les están disparando, un poco por ahí.
Uh-huh. Citabas tú ahora exactamente eso de la excepción ibérica que ya uh-huh. se está reflejando en las facturas. Nosotros hemos tenido algunos oyentes que nos han llamado precisamente, es que me sale en la factura esto. Y hoy hemos visto también la noticia de que el gobierno obliga a las eléctricas a especificar que cobran ese ajuste al gas porque quieren. ¿Esto significa, Eugenia, que nos podemos negar a pagar ese tope o no?
Pues habría que ver qué es lo que pone en el contrato, si nos han informado previamente, porque sí que lo que estamos notando es que realmente no nos han informado de... Sí que salen las noticias, pero no todos vemos las noticias, ¿no?
Uh-huh.
Y la compañía que nos está cobrando nos debería informar, incluso debería estar en el contrato que nos va a cobrar eso. Y lo que también estamos notando, realmente para cobrarnos ese tope del gas tiene que haber una modificación del contrato. Y estamos notando que muchas compañías lo que han hecho a lo mejor es cambiar ellos de forma unilateral los precios, que no es una modificación del contrato, sino que es una modificación que ellos consideran y aprovechan eso para cobrar el tope al gas, y eso no es una modificación del contrato ni es un cambio del contrato cuando te vence en el año.
Es que fíjate, una de los comentarios que nos han llegado es que han rebajado el IVA y me cobran un euro menos, pero me cobran 15 euros más por lo del tope al gas. O sea que compensar no compensa mucho.
Pues si no ha habido una modificación del contrato, tipo, pues mi contrato termina, todos los años termina el 1 de enero. Uh-huh. Y empieza un contrato nuevo. Ahí es si me hacen un contrato nuevo y en el contrato pues me especifican que mis condiciones son iguales, pero además va a haber ese tope al gas, pues a partir de ahí me lo pueden cobrar. Pero antes no, un cambio de IVA es un cambio del gobierno que ha hecho porque ha bajado el IVA, pero eso no es un cambio del contrato.
Ya. ¿Hay realmente competencia entre compañías? Porque nos llaman, contrata la luz con nosotros, contrata el gas, pero ¿realmente hay competencia? ¿Compensa cambiar?
A ver, sí que hay competencia porque las compañías, si estamos hablando del mercado libre, las compañías del mercado libre, cada una puede pactar el precio que quiera con el consumidor y pueden establecer diferentes tipos de contratos, tipo un precio fijo o pues un precio fijo durante unas horas determinadas del día y luego aplicar unos descuentos que veremos si ese descuento compensa lo que nos ponen de precio, pero bueno, eso ya es aparte. Entonces, entre compañías sí hay competencia, pero bueno. Eso sí, lo que sí no haría ahora sería que si mi contrato no me vence hasta, yo qué sé, tengo un contrato de una permanencia de 2 años y el tope al gas este solo se aplica durante 1 año, yo no me cambiaría ahora, porque ahora sí que estamos notando que muchas compañías están llamando para ofertar nuevas cosas, nuevas tarifas, nuevas, ¿no? Y ahora sí me cambio, sí que me pueden aplicar ese tope al gas porque me van a hacer un contrato nuevo y me lo van a incluir.
Ya. Por lo tanto, Eugenia, ¿qué recomendaciones podemos darles a los consumidores precisamente en cuanto a la factura? ¿Cómo podemos rebajarla?
Bueno, ahora es difícil rebajar la factura. A ver, yo me fijaría muy bien en lo que tengo contratado y ver que efectivamente lo que me están cobrando, lo que me aparece en mis facturas, es lo que yo he contratado, porque muchas veces, por eso hay reclamaciones. No es así, ¿no? Entonces, notamos cosas raras de... O muchas veces lo que nos está pasando es que nos están estimando la factura, que mi contador dice una cosa y mi consumo es una cosa, y luego realmente me vienen facturas muy elevadas, que en principio no deberían poder estimar las facturas. Uh-huh. Y luego, pues consejos para el consumo eficiente, ¿no? Ya que es el día pues del ahorro energético, pues esto de pues utilizar luces LED o consumir a las horas donde pues la luz es un poco más barata, no sé, por ejemplo, tipo pues electrodomésticos que tipo la lavadora o así, que son los que más van a consumir, pues intentar siempre que se pueda, porque no todas las familias pueden, pues lavar la ropa pues cuando la luz es un poco más barata. Algo así, un poco sentido común, que creo que todos eso lo hacemos en casa.
Y por ejemplo, yo no suelo mirar la factura y me imagino que mucha gente, a lo mejor ahora sí que nos va al bolsillo y la miramos más, pero yo no suelo mirarla, creo que mucha gente no lo hace, pero a veces tenemos la potencia contratada errónea, que tenemos más de lo que realmente necesitamos.
Sí, muchas veces sí. Aunque realmente eso no afecta muchísimo en la factura a día de hoy. Uh-huh. Hace unos años sí, pero a día de hoy esa parte no es por donde estamos pagando más, pero efectivamente bajarla sí. Si realmente utilizamos menos potencia, sí que está bien. De hecho, ahora las facturas están obligadas a poner cuál es la potencia media que se está utilizando, ¿no? Y muchas vemos pues en los talleres que hacemos ya en Navicae o en consultas que vienen, que sí que muchas veces pues tienen a lo mejor una potencia muy elevada y la potencia media que utilizan pues es muchísimo más baja. Entonces, bueno, pues podría ahí modificar, claro. Todo lo que sea restar está bien. Y luego también diría que si están en el mercado regulado y ahora que el gobierno ha lanzado unas medidas de bono social, que donde los descuentos son mayores, pues también intentaría pedir ese bono social, porque mucha gente lo desconoce, no sabe que se puede solicitar y tampoco saben quién tienen derecho a pedir ese bono social. Y todo lo que sea reducir la factura, pues...
Pues sí, restar para no sumar a la hora de pagar. Eugenia, pues muchísimas gracias por todos estos consejos. Gracias.
Nada, a vosotros.
Seguimos bajo la influencia de las borrascas. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Carlos, lo que estamos viendo es lo que nos queda de aquí a que termine el fin de semana. ¿O hay algún cambio?
Bueno, sí, efectivamente. Lo que vamos a sentir es una situación muy similar a la actual. Sí que en las estaciones meteorológicas, que son más sensibles, pues notan, se notan las diferencias. Hoy el viento es un poquito menos intenso por la tarde, pero volveremos a tener una especie de temporal el sábado y el domingo, ya que, bueno, pues cambiamos de borrasca. La borrasca se desplaza hacia el norte, hacia Irlanda. Ese hueco lo va a ser ocupado mañana, bueno, ya desde esta madrugada, por una nueva borrasca muy cerquita de Galicia. Y, bueno, pues nos queda una jornada de lluvias ocasionales, lluvias que pueden ser tormentosas, incluso dejar acumulaciones importantes durante la tarde. Y mañana sábado se prevé la entrada de un frente asociado a esa nueva borrasca. Tendremos un episodio de vientos fuertes nuevamente a partir de la tarde del sábado, sobre todo la madrugada del sábado al domingo, y con lluvias intensas tanto el sábado por la tarde como el domingo a primera hora.
Qué bien. La mar también está complicada, ¿no?
Efectivamente. El aviso más destacado es el aviso naranja que tenemos activo en el mar por fuerza 8. Y en tierra también tenemos avisos. Vamos a tener avisos generalizados en toda la comunidad de viento esa madrugada del sábado al domingo. Las rachas de viento podrán superar los 180 kilómetros por hora en cualquier punto de Galicia. Y también hay avisos de lluvia esa tarde del sábado y mañana del domingo, lluvias intensas y, como decía, puede dejar acumulaciones de más de 40 litros en 12 horas.
Gracias, Carlos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Muy buenos días.
Ante estas condiciones meteorológicas, se ha suspendido la carrera del ventorrillo prevista para este domingo. Las rachas de viento causaban varias incidencias, afortunadamente sin daños personales. La caída de unos postes sobre la vía obligó a detener y retroceder la pasada tarde el tren que se dirigía a Coruña desde Ferrol con destino Madrid. Un particular alertó al 112. El personal de la empresa encargada del mantenimiento de las vías cortó los postes para tratar de restablecer el tráfico ferroviario. Y los bomberos también retiraban la pasada tarde varias tejas sueltas con peligro de caer a la calle. En un edificio de la calle Torreiro y en la calle Alcalde Jaime Herbada, un poste estuvo a punto de caer, se encontraba apoyado sobre una farola. Los bomberos primero lo aseguraron y posteriormente lo bajaron al suelo con seguridad.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Partido domingo.
A las 6 de la
menos
tarde.
Menos mal que en Madrid, que allí creo que no hay temporal.
En Valdebebas sí, pues cuidado, porque el Depor va en el día. En avión. Pues desde Alvedro. Parte creo que son a las 10 de la mañana y regresa tras el partido. Estaba pensando ahora que estabas hablando con el de Meteo Galicia y digo, vaya tela, como haya algún problema, porque bueno, no sería la primera vez que en Alvedro aplazan o suspenden o te mandan a otro aeropuerto. Tú lo sabes bien.
Pues sí.
Esperemos que no ocurra y que el Depor pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente a la capital de España para jugar el domingo a las 6 de la tarde frente al Real Madrid-Castilla en Valdebebas. Segundo partido de Óscar Cano en el banquillo. El primero se saldó con victoria, 2-1 frente al Linares. Buenas noticias en la enfermería porque ayer te contaba las malas, que eran las lesiones de Jaime Sánchez y de Granero. Hoy las buenas, Isi Gómez y Trilli están en condiciones de entrar en la lista de convocados a expensas de lo que pase mañana en el último entrenamiento. Óscar Cano, que sabes que es un entrenador de verbo fácil y todo el mundo habla de que, bueno, sus equipos suelen tener una marca registrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a Óscar Cano le gusta el juego de posición, que su equipo tenga la pelota, pero él, que ya lleva unos cuantos años en esto, de hecho tiene ahora mismo a punto de cumplir 50 años, sabe que la experiencia es un grado y que al final, por mucha etiqueta que te pongan, lo importante son los que están en el verde.
A mí me encantaba que dijeran el equipo de Óscar Cano, ¿no? El equipo de autor y todo este tipo de chorradas, ¿no? Que no tienen ningún sentido, ¿no? Es decir, el equipo se llama el Depor, que está por encima de todos y cada uno de nosotros, y es un equipo de autores. Nosotros estamos aquí para acompañarlo y a poder ser que ganen mucho para que el Depor esté en la categoría que merece y yo pues pueda seguir entrenando, que es lo que más me gusta, ¿no?
Partido, como siempre, lo daremos en Tiempo de Juego Coruña desde las 6:45, 99.9, y también a través de cope.es, escogiendo la emisora de A Coruña. Ya se pueden seguir los partidos por internet, que había mucha gente pendiente.
Os escucharemos atentamente.
Eso,
Pepe.
Espero.
Gracias.
Abrazos.
2:45, ya ha terminado el pleno que se celebraba esta mañana en el Ayuntamiento de A Coruña, para pues, solicitar de forma unitaria que Coruña sea la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial. Y esto es lo que ha dado de sí, Noel Abao.
A Coruña ofrece el edificio de la Terraza como sede para la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA. La ciudad de las TIC sería sede complementaria de un organismo que se disputa con Santiago y Ourense. Es parte del argumentario utilizado por el portavoz municipal José Manuel Laje en el pleno extraordinario que se celebra para apoyar esta candidatura local.
O Estado considera prioritario o ofrecemento dun inmoble capaz de acoller a AESIA, pois o Concello ofrécelles para tal fin, por unha banda, un edificio céntrico, emblemático e operativo con espazo suficiente e de valor singular, a terraza nos xardíns de Méndez Núñez, e un espacio complementario, colaborativo e de primeiro nivel, con unha aposta de toda Galicia por el, que é a cidade das TIC. Temos a singularidade histórica, un edificio operativo presente e o presente e o futuro que supón a cidade das TIC. Polo tanto, un binomio que non ten competencia posible.
La sesión se ha celebrado este mediodía en el Salón de Plenos Municipal. Laje ha defendido la candidatura local por ser A Coruña la capital tecnológica de Galicia por derecho propio.
Non pedimos ninguna esmola, non pedimos ningún favor, solo pedimos que se recoñeza o que somos. A capital tecnolóxica de Galicia, o polo empresarial tecnolóxico máis potente de Galicia. Non quero recordar que a Xunta nesta cidade xa decidiu, fai moitos anos, un baleirado de organismos públicos. Só agardamos que agora non fagan o mesmo e, polo tanto, o que agardamos tamén é que todos os grupos teñan a mesma sensibilidade.
Entiende que la ciudad tendrá la mejor puntuación objetiva en todas las categorías establecidas por el Gobierno central a la hora de descentralizar este órgano. Así ha destacado cuestiones como la conexión de A Coruña a través de infraestructuras como Alvedro o la estación de tren. En todo caso, el Pleno buscaba dos cosas: la unanimidad de los grupos sobre esta candidatura y demandar a la Xunta un informe que la apoye expresamente, preceptivo para poder optar al proceso. Ourense y Santiago también defienden ser la sede del organismo. La ciudad compostelana ofreció una candidatura de consenso rechazada por la alcaldesa herculina Inés Rey.
Pedimoslle a Xunta de Galicia que defenda a Coruña como a primeira opción para a AESIA, para a Axencia de Inteligencia Artificial. Non se trata, entendámonos ben, non se trata de que a Xunta favoreza a esta cidade, que xa sabemos que non o vai facer. A historia demostra que as decisións tomadas pola Xunta de Galicia non foron precisamente beneficiar a cidade da Coruña. Trátase, nin máis nin menos, de que recoñeza o mesmo que aquí temos todos e todas moi claro, que somos o emprazamento idóneo, que a Coruña é o emprazamento idóneo, porque cumprimos mellor que ninguén os obxectivos fixados, os criterios que figuran nunha convocatoria do Estado. É evidente que a Xunta ten que poñelo por escrito e defender os intereses das coruñesas e dos coruñeses, que tamén somos galegos e galegas.
Así las cosas, ha habido unanimidad en que A Coruña debe ser la sede de la AESIA, no tanto en el proceso que ha llevado a cabo el gobierno local para liderar, si se puede decir así, esta cuestión. Críticas que expresaba, por ejemplo, el portavoz popular Miguel Lorenzo, que destaca también la fuerza que tienen otras candidaturas, como por ejemplo la de Andalucía o Valencia.
Y decía usted, señor Laje, os se damos o primer paso. ¿Sabe cuándo lo dio Granada? El 25 de abril. El 25 de abril Granada ya se posicionó. El 29 de mayo Granada avanzó la candidatura. La presentó en Madrid. El 29 de julio Santiago, con un alcalde socialista, aprobó la declaración institucional. Nosotros el otro día presentamos aquí esa declaración y ustedes se negaron a aprobarla.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la alcaldía. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Recién salido de ese pleno, nunca es tarde, pero le pregunto, ¿esto se podía haber hecho antes?
Hombre, yo creo que sí, y ejemplos tenemos que todas las ciudades se han posicionado mucho antes que La Coruña para optar a ser de la Agencia de Inteligencia Artificial, que fue lo que yo pues le eché en cara en el pleno, entre otras cosas, porque el señor Laje dijo que hoy dábamos el primer paso. Y el primer paso había que darlo hace mucho tiempo. Como hizo Granada, como hizo Alicante, como hicieron Gijón, creo. O sea, todas estas ciudades se han postulado y han hecho proyectos sólidos y han buscado todo el apoyo institucional de las empresas. Y aquí en La Coruña el primer paso que damos es hoy. Y ya digo, y hace una semana yo pedí en el anterior pleno una declaración institucional de todos los grupos de apoyo a la agencia y se negaron a apoyarla. Y una semana después, pues hacen un pleno extraordinario, donde lógicamente, por supuesto, hemos apoyado todos a la agencia que sea la sede en la ciudad.
Han apoyado esa declaración, pero ¿había algún punto en el que no estuvieran totalmente de acuerdo?
Punto ninguno. Estábamos de acuerdo en todos los puntos de la declaración. Pero lo que no estamos de acuerdo es en el procedimiento que está utilizando este ayuntamiento. O sea, yo oí a la mañana a la alcaldesa decir que llevaban meses trabajando de una manera discreta y seria, y te encuentras que esa manera discreta y seria es una reunión en una cafetería en el Copacabana, en La Coruña, con el alcalde Santiago y con los rectores. Y si hay una candidatura seria y si son dos alcaldes socialistas, deberían ponerse de acuerdo para que sea una de las dos ciudades. No son capaces de ponerse de acuerdo. Y aquí lo único que hacen es echar la culpa a la Xunta. Y además diciéndome a mí que yo debería decir hoy que la Xunta apoyaba. Cuando todo el mundo sabe, porque eso es mala fe por parte del señor Laje, cuando todo el mundo sabe que hay un procedimiento y en estos momentos tiene que pronunciarse el nodo de innovación respecto a qué ciudad. Y luego la Xunta. Aún está el proceso abierto, con lo cual yo no puedo decir algo que no sé. Lo que sí le he dicho es que yo he hablado con don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, he hablado con Diego Calvo, vicepresidente de la Xunta, y a los dos les he pedido el apoyo a la ciudad y les he explicado por qué tenían que apoyar a esta ciudad, porque aquí tenemos todos los mimbres para ser la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial.
¿Y qué posibilidades ve ahora mismo a esta candidatura?
La Coruña las tiene todas, porque tenemos las empresas, tenemos los TIS, tenemos la universidad, tenemos el máster de inteligencia artificial, tenemos todo. La Coruña como ciudad tiene todo, pero claro, los proyectos hay que saber defenderlos y hay que estructurarlos, hay que saber montarlos. Lo que no puedes es llegar de último, que es lo que está haciendo la ciudad de La Coruña. Hasta hoy no hemos sabido nada de este tema. Y si tú comparas lo que han hecho, por ejemplo, Granada ya ha hecho tres puestas en escena. Yo hoy le decía a la alcaldesa, si usted realmente tuviera liderazgo en esta ciudad, si usted apostara realmente por esto, hoy aquí en el pleno hubiera usted invitado a todas las personas intervinientes, a todas las personas que tienen algo que decir en este tema y que lo están apoyando, instituciones, empresas, etcétera. Nadie. Nos hubiéramos sacado una foto de apoyo, porque también las cosas hay que visualizarlas. Nadie. Entonces, yo lo que veo por parte de la alcaldesa, una falta de liderazgo con este proyecto, no le veo que tenga ganas de sacar adelante este proyecto, y lo que sí utiliza, por lo que vi hoy en la disertación que hizo el señor Laje, echarle la culpa a la Xunta que no apuesta por La Coruña. La que no está apostando por la ciudad de La Coruña es la alcaldesa y la corporación municipal. Eso hay que decirlo claro.
Esto a lo mejor es una cuestión menor, pero ¿le parece adecuada la terraza como sede de esa agencia?
Mire, ellos piden un edificio emblemático, yo en este momento no voy a pronunciar de cuál puede ser el edificio. Lo que sí, que tiene que haber un proyecto compacto. Y tiene que haber un proyecto liderado, con un liderazgo. Y tiene que haber un proyecto donde estemos todos involucrados, no solo la clase política, que es lo que hoy no hemos visto. Porque no sabemos la opinión de todas las personas que intervienen en estos temas, de todas las empresas. Todas las empresas que utilizan la inteligencia artificial, y aquí se podía hacer, de hecho, esa puesta en escena. Entonces, que sea la terraza, que sea otro edificio, que sea la fábrica de tabacos, donde sea, pero que sea en La Coruña. Eso es lo que estamos pidiendo. Y vende usted el proyecto, que es desconocido por todos. Entonces, eso es lo que yo exijo a La Coruña. Ese liderazgo, esa fuerza, que muestre su fuerza para que esta ciudad sea. Pero me da la sensación de que no quieren. Yo la sensación que saqué hoy del Pleno es que les interesa más políticamente decir que la Xunta no apuesta por La Coruña, cuando no es cierto, y lo hemos visto en los presupuestos, a que La Coruña sea elegida. Porque, claro, luego la última palabra la tiene el gobierno central. Entonces, ahí veríamos si realmente o no la fuerza que tiene nuestra alcaldesa ante el gobierno central, que por lo que hemos visto en los presupuestos, no tiene ninguna.
Ya. Hablando de presupuestos, ¿qué valoración hace de las partidas que se incluyen en los presupuestos de la Xunta para la ciudad?
Bueno, pues en positivo, como no puede ser de otra manera, porque se han duplicado las inversiones en La Coruña. Y además hay que decirlo, y claro, aquí no solamente se está anunciando el presupuesto, la partida presupuestaria que se va a utilizar para realizar esa infraestructura, aquí ya se están ejecutando las infraestructuras, como es el CHUAC, como es la Intermodal. El problema que tiene el Ayuntamiento con La Coruña y el Gobierno Central con el presupuesto de Madrid es que nos anuncian que van. Aquí ya estamos, ya digo, haciendo las obras. Y creo que hay una gran apuesta del presidente Alfonso Rueda por esta ciudad. Y los presupuestos están ahí. Y las cantidades están ahí. Más de 110 millones para todo el área. Grandes infraestructuras, unas en marcha como el CHUAC, el Intermodal, la apuesta por el puerto, que la alcaldesa, pese a haberse comprometido y haber ofrecido ella un acuerdo para hacerse con cargo el 75% del puerto, no sabemos nada. Y la Xunta sigue apostando en el presupuesto por ese proyecto, para que el puerto se abra a todos los ciudadanos, que hasta el momento solo lo está haciendo la ciudad portuaria. Y la alcaldesa se había comprometido a un acuerdo que no está cumpliendo su palabra. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que denunciar. Que la Xunta ha apostado por La Coruña, que la Xunta ejecuta sus obras en La Coruña, y que esta alcaldesa lo único que hace es poner palos en la rueda a todos estos proyectos. Lo estamos viendo con los accesos al CHUAC. Lo hemos visto también con la Intermodal. ¿Dónde está el presupuesto de La Coruña, de la ciudad, para la Intermodal? Y entonces, oiga, aquí cuando estamos hablando de obras que se hacen entre la Xunta y el Ayuntamiento, donde los dos aportan dinero, pues vemos que la Xunta está aportando, pero si el gobierno municipal no ejecuta, mira Santa Lucía. Llevamos años y ahí hay una partida presupuestaria. Aún estamos esperando el concurso de ideas. Después de años. Es que este gobierno no sabe gobernar. Aquí tenemos una alcaldesa que hace 3 años que no comparece. Que ha desistido de gobernar la ciudad. Y esto tenemos que denunciarlo y decirlo bien alto.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña y candidato a la alcaldía. Gracias.
Nada, a vosotros. Buen día.
1:58. Vamos con las citas de la agenda.
Encaramos la recta final del Festival Intersección con proyecciones hasta el domingo en el Cine París y la Filmoteca. Filmoteca que también trae películas de Antonio Campos y Charles Chaplin hoy y mañana a las 6. Y en el Fórum la oferta trae películas de Noruega e Islandia a partir de las 8. El colectivo Hoyo de Vidro inaugura la exposición Hollando Omar a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Los peques pueden conocer en persona a los pitufos desde las 5:30 en el espacio que hay en Marinera City. Se mantendrá hasta mañana sábado. Continúan todo el fin de semana los actos de la Semana de la Prevención en María Pita con exposición de material de los bomberos y actividades como talleres o la Casa del Humo. La gira Continente María hace parada en Arteixo. Las obras se van a representar a las 8:30. A la misma hora, hoy y mañana, el ciclo principal trae al Teatro Rosalía la obra de Mountain. Expo Coruña retoma un clásico para amantes de la cultura nipona, el Japan Weekend, mañana y pasado. Tanxugueiras vuelven a la ciudad, firman ejemplares de su disco Diluvio en la FNAC a las 6:00 p.m. Amizades ofrece concierto solidario a favor de la Asociación contra el Cáncer, mañana a las 8, en el Centro Cívico de Arteixo. Hoy hay recital de lírica inclusiva, organizado por Amigos de la Ópera. A las 7 se puede ver a Lucía Iglesias con Manuel Burgueras al piano gratis en el Centro Cívico de Labañón. Andrew Litton vuelve a ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia a las 8 con un concierto que incluye obras de Kachatrian, Brut y Prokofiev. Y la banda municipal presenta temporada con un concierto este domingo a las 12:30 en el Teatro Colón.
Y en redes sociales el Ayuntamiento ha anunciado que este lunes comenzarán las obras de reurbanización de Emilia Pardo Bazán, que tendrá plataforma única, nuevo mobiliario, zonas verdes y espacios acotados para terrazas. Sigue Mediodía Cope.